Bienvenidos a Café con Programación. El día de hoy vamos a titular el capítulo Herramientas de pago versus herramientas gratuitas. ¿A qué me refiero con este título? Normalmente en el mundo del desarrollo, cuando recién iniciamos, lógicamente no vamos a estar comprando herramientas, ¿no? Actualmente hay muchas herramientas gratuitas que se pueden descargar de internet, ¿no? Incluso empezando por el mismo navegador, ¿no? Si es que queremos iniciar con JavaScript. Claro, hay muchísimas herramientas que se pueden descargar, que podemos utilizar para iniciar nuestro camino hacia el mundo del desarrollo de software. Vamos a hablar acerca de software libre, software gratuito, software freemium y software de pago. Entonces, cuando uno comienza en esta carrera, siempre tenemos a buscar las herramientas gratuitas. Y específicamente este podcast se trata acerca de herramientas que tengan que ver con Microsoft. Cuando yo inicié mi carrera, todos los software de Microsoft lógicamente tenían un costo, ¿no? Siempre era de pago. Incluso cuando yo empecé era Visual Basic 6 y tenía un costo, claro, este IDE. Con el pasar de los años, claro, Microsoft ha ido cambiando su visión y hay muchas herramientas que ya prácticamente son gratuitas. .NET es de código abierto, mucha gente ahora colabora y claro, se ha ajustado acerca a las tendencias que hay del desarrollo de software actualmente. Por lo tanto, entonces ya no solamente es Microsoft quien hace las herramientas, sino también es la comunidad, una comunidad enorme que ha ido creciendo con el paso de los años, y estoy muy seguro que en este año 2022 hay mucha innovación, hay mucha colaboración por parte de la gente, de los programadores, la comunidad, y es algo bueno, ¿no? Es una noticia muy fresca esto de que cada vez vaya evolucionando el software con Microsoft. Y claro, esto también orienta que mucha gente, estudiantes, recién egresados, o personas que recién están incursionando en este mundo de la programación, se pueda aventurar no solamente con las herramientas gratuitas que ya existen actualmente y que son pues muchísimas, ¿no? Nombrarlas en este podcast, pues claro, es enorme, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a JavaScript, tenemos a React, tenemos a Angular, tenemos a Vue. Y bueno, tantas herramientas que han salido últimamente y que básicamente son de software libre, ¿no? De código abierto, que la gente puede colaborar, las comunidades lógicamente aportan y claro, ¿no? Ya depende mucho de la popularidad que estos frameworks están sacando, ¿no? Incluso tenemos, por ejemplo, mira, un lenguaje Python, ¿no? Python es el lenguaje con mayor demanda en el mundo y justamente es un código abierto. Entonces, todos los lenguajes de programación ahora prácticamente son de código abierto, ¿no? Ya los lenguajes que son cerrados, pues ya son antiguos u obsoletos, ¿no? Y claro, eso no quita que ya no se usen, al contrario, se siguen usando, pero ya son proyectos legacy, ¿no? O sea, herramientas que quedaron prácticamente estancadas en un tiempo y que actualmente la gente tiene que simplemente dar mantenimiento o ir añadiendo, ¿no? Y es muy probable también que muchas empresas ya estén migrando, pues, a nuevas plataformas, ¿no? Plataformas que les permitan integrar, que les permitan crecer, tener escalabilidad, que se pueda subir lógicamente a la nube, porque la nube incluso ya ahorra muchísimos costos en cuanto a lo que es mantenimiento del software, ¿no? Mucha gente también cree que desarrollar un software es simplemente pasarse meses desarrollando, picando código. Aclaro, ¿no? Siempre hay un trabajo de diseño, de arquitectura y todo lo demás, pero ahí no acaba, ¿no? El ciclo de programación es que termina con desarrollar el software y ya. O sea, el software siempre tiene que ir cambiando, ir adaptándose a las nuevas cosas, a los datos, al crecimiento que pueda tener ya sea un negocio, una empresa o simplemente una comunidad, ¿no? Por ejemplo, Facebook, ¿no? Facebook tiene muchísimos años y a pesar de ser un modelo de negocio muy rentable para las empresas, no quiere decir que los programadores de esta plataforma dejaron de trabajar. Al contrario, siguen añadiendo cada día más funciones. Claro que son algunas, son casi imperceptibles al usuario, pero poco a poco siempre van mejorando, ¿no? Y lo mismo ocurre con muchas plataformas, por ejemplo, las de streaming, ¿no? Cómo se expanden, cómo es que capturan nueva gente. Y si bien en las empresas de streaming su core de negocio no es necesariamente el desarrollo de software, ¿no? Pero sí tienen que tener una plataforma de código estable, robusta y que sobre todo sea distribuible a nivel mundial y que no tenga caídas, ¿no? Y bueno, lógicamente ningún software en el mundo pues es infalible a las caídas, ¿no? Siempre tienen que estar preparados. Entonces, con base en toda esta introducción que les estoy comentando, vamos a hablar acerca de estas categorías que mencioné anteriormente. Por ejemplo, lo que es software libre. ¿Qué tenemos en el software libre? Entonces, si hablamos de software libre, el principal referente de todo software libre en el mundo, en el planeta, es Linux. GNU Linux, ¿no? Que sería el nombre correcto, ¿no? Porque GNU nació de un proyecto de Richard Stallman, en el cual él tuvo la necesidad de decir, no, este software yo lo voy a hacer de manera gratuita, ¿no? Porque el conocimiento debe ser compartido, no debe ser algo que no se deba compartir, ¿no? Como tantos estudios científicos que han logrado muchos avances en la humanidad. Y claro, ¿no? Esto fue un punto de partida muy importante, pero donde realmente alcanzó popularidad, pues es con Linux, ¿no? Linux, bueno, como todos sabemos, Linus Torvalds, cuando hizo este sistema operativo, pues él también lo adaptó a sus necesidades y lo volvió libre, ¿no? Bueno, aquí no estamos pues para hablar acerca de Linux, porque es una historia muy, muy interesante, muy compleja, claro que sí, pero es bastante larga, ¿no? Como ya les había comentado, Linux es el referente sobre todo lo que es software libre. Y sobre Linux se han hecho muchísimas aplicaciones, hay mucho software, tenemos hojas de cálculo, tenemos procesadores de texto, tenemos editores de audio, de video, tenemos reproductores de música, etc. Entonces hay muchísimo software que ya se ha ido construyendo con Linux, ¿no? Y justamente esa libertad que ha permitido Linux ha hecho también que existan muchísimas distribuciones que permitan hacer un objetivo para cada cosa, ¿no? O sea, en lugar de tener un software perdón, un sistema operativo enorme que tenga todas las funcionalidades, como en el caso de Windows, ¿no? En este caso, con Linux tenemos distribuciones específicamente para cada tipo de usuarios. Si tú eres un usuario que eres un programador web, por ejemplo, entonces tienes muchísimas distribuciones que te van a ayudar a eso. Pero si eres una persona que se dedica a la ciberseguridad, por ejemplo, o para eres un white hat, por ejemplo, ¿no? Que son aquellos que se encargan de buscar vulnerabilidades, entonces tienen distribuciones específicamente para ellos. Y así podemos encontrar en el mercado muchísima oferta acerca de todas estas distribuciones, ¿no? Pero eso también ha generado un problema porque tenemos una diversidad tan grande, ya que hay veces en que no necesariamente estas distribuciones son específicas para los usuarios finales, sino mayormente pues para los profesionales de la informática y de cada rama que se quieran especializar. Entonces, con el software libre no solamente me refiero a Linux, porque ahí no acaba la cosa. Con software libre también tenemos muchísimo software que corre en Windows. No estoy seguro si todos los software libres corren en Mac, pero creo que sí. Espero no equivocarme. Hay mucho software que ha ayudado a las comunidades de desarrollo, ¿no? Hace, claro, hace muchos años pues no había tal cantidad de software libre, ahora sí lo hay. Entonces, por ejemplo, por mencionar algunos, ¿no? Aquellos que recién inician, por ejemplo, y están en Windows, tenemos a Notepad++, que es un editor de código, que claro, no le llega pues al nivel que tiene Visual Studio Code o Atom o Brackets o Sublime, ¿no? Que son editores de código pues muy populares, ¿no? Y que claro, han ido creciendo y bajando, depende de la demanda, ¿no? Ahorita el IDE, bueno, el IDE no, el editor de código más usado a nivel mundial pues es Visual Studio Code, ¿no? Ya muchas encuestas a nivel mundial ya lo han confirmado, ¿no? Se ha vuelto muy popular, desplazó a casi todos los editores de código. ¿Y quién lo iba a pensar, ¿no? Yo recuerdo que hace 5 años, cuando trabajaba para una empresa y salió las primeras versiones de Visual Studio Code, tenía compañeros que eran los famosos, pues, haters de Microsoft, ¿no? Me decían que de Microsoft no, ni hablar. Y software libre debe tener alguna trampa, decían, ¿no? Seguramente que por ahí nos espía. Bueno, eso de que si nos espían o bueno, no nos espían es relativo, ¿no? Porque finalmente basta con que uses una computadora con conexión a internet y siempre vas a tener ese riesgo. Así que ponerse en el plan de que me van a espiar por usar un software de Microsoft, pues me parece, creo, una excusa un poco tonta, ¿no? Pero bueno, ¿no? Yo lo vi con mucho potencial, este editor de código, y me pareció muy interesante, ¿no? Muy interesante porque aparte que era colorido, ¿no? Porque está basado en Chromium y Node, es un editor pues bastante flexible, ¿no? Que se adapta a cualquier lenguaje de programación, ¿no? Y claro, con sus plugins han ido pues creciendo, ¿no? Y lo que lo ha hecho popular realmente a Visual Studio Code no es el impulso tanto de Microsoft, sino la misma comunidad. Han visto que se podía desarrollar plugins sobre este editor de código y ha ido creciendo pues en popularidad de manera exponencial, ¿no? Al punto de que muchos de los desarrolladores de plugins ahora solamente se han mudado a Visual Studio Code. Entonces, el impulso de un software y la popularidad se debe básicamente a la comunidad. Entonces, tenemos ese, lo que es el ejemplo clarísimo de lo que es software libre. Ahora, ojo que Visual Studio Code no es un software libre, es software gratuito. Porque el editor, si bien no es de código abierto, sí es gratuito. Que no es lo mismo que el software libre, por ejemplo, en el caso de Linux. En Linux tenemos distribuciones que sí son libres. El código fuente está abierto y para que la comunidad pueda hacer sus cambios y luego, lógicamente, publicarlos. Pero también tenemos distribuciones de Linux que sí son de pago. Por ejemplo, tenemos Red Hat, ¿no? Entonces, y así tenemos mucha oferta, ¿no? Dependiendo de qué necesidad tenemos en cada una de ellas. Esto ha hecho pues que la gente pueda utilizarlos dependiendo de sus necesidades. Entonces pasamos, por ejemplo, a la otra categoría, que es el software gratuito. Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos a Visual Studio Code, tenemos Visual Studio Community Edition. Visual Studio Community Edition antes era impensable. En el año 2013 sale por primera vez una versión completa de Visual Studio que permite hacer desarrollo de aplicaciones enteras, ¿no? Sin ningún tipo de restricción y tampoco no había ningún límite si lo que querías hacer, por ejemplo, era un software comercial que finalmente vayas a vender, ¿no? Hasta Visual Studio 2012, estas ediciones de Visual Studio costaban y teníamos estas versiones express, ¿no? Que, bueno, a mi opinión personal no servían para nada, ¿no? Era realmente una burla a aquellos desarrolladores que recién empezábamos y había que descargar estas versiones y el límite era tan tonto. Incluso recuerdo que no podías poner muchas ventanas o el software no podía pesar cierta cantidad de kilobytes porque simplemente el IDE te lo restringía. Pero ya cuando sale Visual Studio Community Edition 2013, entonces sí se volvió popular. Claro, no al nivel de lo que estamos ahora, ¿no? Pero sí fue un gran avance para la comunidad porque todo programador que inicia su carrera, pues no va a estar comprando un software ni bien empieza, habiendo tanta oferta, pues por ahí, que se puede empezar y tranquilamente son herramientas muy robustas. Y claro, ¿no? Desde el 2013 hasta el día de hoy, pues ha ido avanzando muchísimo. Y así como esto, pues también tenemos, por ejemplo, el Oracle SQL Developer Data Modeler, ¿no? Que para mí también me parece un software gratuito muy bueno, por ejemplo, si quieres modelar base de datos. Yo cuando trabajaba en algunas empresas grandes, utilizábamos el Erwin Data Modeler de la empresa CA. Si bien era un software muy bueno, ¿no? Para mí al menos me parecía muy interesante, teníamos colaboración en equipo, cumplía realmente todo lo que realmente necesitábamos, ¿no? Siempre nos guiábamos de un software enorme que estábamos haciendo y claro, necesitábamos un software de pago, lógicamente, que tenga un potencial tan grande, ¿no? Pero cuando ya haces proyectos pequeños, pues no vas a comprar una herramienta de más de $700 o $1,000 porque sinceramente no lo justifica, ¿no? Y si bien tenemos, bueno, al menos para ese año teníamos opciones gratuitas, no llegaban lógicamente al nivel que tenía Erwin. Sin embargo, con Oracle SQL Developer Data Modeler, sí se ha llegado a ese punto. Yo lo he podido utilizar, he podido trabajar en equipo con mucha gente y, claro, casi nada de inversión, ¿no? Porque básicamente era un software gratuito. Lo único que te pide Oracle es que te registres, tengas tu cuenta y con tu cuenta de Oracle recién puedes descargar este software, ¿no? Y así como tenemos el software gratuito, también tenemos el software freemium. Bueno, yo le digo freemium porque no es del todo gratuito, ¿no? Tiene una parte que es gratuita y tiene una parte que es de pago, ¿no? Normalmente estos tipos de software son aquellos que tienen un límite, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente las versiones trial, ¿no? Que son de 30 días, 15 días o con cierta cantidad de límites, ¿no? Esos ya son otra cosa. Los freemium son realmente gratuitos, pero funciones avanzadas ya requieren de un pago extra, ¿no? Entonces tenemos muchas herramientas también para eso. Por ejemplo, para manejo de base de datos tenemos SQL DBX, que permite hacer integración con muchas bases de datos comerciales, ¿no? SQL Server, MySQL, tenemos Sybase, tenemos también Oracle, IBM DB2. Entonces es bastante bueno, ¿no? Al menos cuando yo trabajé con DB2 sobre AS400, utilizábamos SQL DBX, ¿no? Era un IDE muy, muy interesante, era muy ligero, recuerdo que pesaba a lo mucho 2 megas. Y con este pequeño software podíamos hacer nuestras consultas, nuestros queries, editar de repente por ahí algún procedimiento almacenado. Y era muy bueno, la verdad es que yo lo disfruté bastante, ya que para esa época, cuando teníamos que hacer queries sobre esta base de datos DB2 sobre AS400, era realmente complejo, porque el mismo software que traía IBM era, la verdad, muy poco intuitivo. Uno sentía que escribía el código en un bloc de notas, y creo que hasta el bloc de notas era incluso más amigable. Y entonces con este software resolvimos ese problema, pero claro, era freemium, ¿no? Algunas cosas no podíamos hacer porque teníamos que hacer el pago, ¿no? Y bueno, para esa época también las empresas no eran tampoco mucho de invertir. Bueno, no todas, ¿no? Pero al menos las empresas que su core de negocio no es la programación, entonces difícilmente invierten en ese tipo de herramientas. Y luego tenemos los software de pago, ¿no? Los software de pago, claro, hay muchas herramientas que son muy buenas, tienen un costo, claro, puede ser relativamente caro, ¿no? O relativamente moderado, dependiendo del tamaño de la empresa, porque hay empresas que te cobran dependiendo del tamaño de tu empresa, dependiendo de cuántos desarrolladores tienes y qué funciones van a realizar. Entonces, dependiendo de eso, pues cobran las licencias, ¿no? Pero últimamente el mercado ha cambiado muchísimo, porque si bien antes uno tenía que pagar pues una licencia anual de más de 1.000, $2.000, ahora pues el modelo ha cambiado mucho porque ahora ya son suscripciones, ¿no? Tranquilamente pues antes podía uno piratear un software, ¿no? Descargabas el software trial o la versión express o community, que como sea que se llame, te buscabas un serial, lo colocabas y simplemente ya tenías el software, o bien bajabas un parche y hacías el craqueo del software, ¿no? Claro que lógicamente uno se arriesga mucho porque ahí sí tenemos ese problema de que te pueden espiar, te puedan robar datos o simplemente por ahí se puede meter un troyano. Y esto, claro, puede causar pérdida de información bastante grave, ¿no? Pero los software de pago, a mi parecer, que yo he utilizado muchos, son bastante buenos. Ahora, el debate aquí es como uno, como desarrollador independiente. Yo, por ejemplo, soy un desarrollador independiente. Sí, trabajo para una empresa, bueno, en realidad para dos. Y también hago un software libre. He trabajado en mucho software libre, por ejemplo, de facturación electrónica. Trabajé en un proyecto por casi 6 años y me fue bastante bien. Y casi no invertí mucho. Y lo poco que invertí, al menos sí lo pude recuperar, ¿no? Entonces, este es un pensamiento que muchos programadores quizás no compartan conmigo. Acá yo lo que quiero reflejarle a ustedes, al público que me escucha, las herramientas de pago no necesariamente son malas. O no necesariamente no deberías de pagar, al contrario, uno tiene que mejorar la productividad. Yo siempre he pensado que como desarrollador, uno tiene que buscar qué herramienta te hace más productivo. Porque si tú eres más productivo, acabas más rápido. Y si acabas más rápido, entonces puedes cobrar antes. Imaginemos, ¿no? Estamos el modelo, por ejemplo, de los freelance. Los freelance buscan, claro, trabajos o bien los buscan a ellos y le dicen, oye, necesito que me hagas un software que cumpla tal función, por ejemplo, un sistema de ventas, no sé, por ahí. O quiero que me hagas una herramienta que me permita, por ejemplo, firmar archivos PDF. Una vez recuerdo me pidieron eso. Entonces, si uno tiene herramientas de pago que son muy buenas, ojo, no estoy diciendo que las herramientas gratuitas no sean buenas, porque sí hay muy buenas, pero en algunas ocasiones uno necesita tener cierta productividad, cierta rapidez para desarrollar software. Entonces, cuando ya empecé yo a trabajar con herramientas de pago por mi cuenta, o sea, no esperar a trabajar en una corporación o una empresa que me den la licencia, sino por mí mismo, dije, ok, veamos, ¿esta herramienta me va a ayudar realmente o no? Y además, uno cobra por su trabajo. Entonces, si uno cobra por su trabajo, yo siempre he pensado también que un buen desarrollador invierte en sus herramientas. No busca todo que sea gratis. Conozco, lamentablemente, muchos colegas que son enemigos de pagar algo. Dicen, no, no, yo tengo que utilizar solamente herramientas gratuitas, ¿no? Claro, siempre hay bandos que son muy extremistas, ¿no? Y claro, comentan, dicen, no, ¿para qué voy a pagar si estoy trabajando en Linux, por ejemplo, ¿no? Yo en Linux he utilizado muchas herramientas de pago también y son bastante buenas, ¿no? Entonces, el debate aquí es que si son buenas o no. En mi caso personal, por ejemplo, que trabajo con .NET, tuve la necesidad de desarrollar software en Linux. Entonces, si bien C Sharp tiene muchos años en Linux, hay herramientas que no necesariamente son tan buenas. Por ejemplo, Visual Studio Code para mí me parece excelente trabajar con C Sharp. ¿Ya? Porque te permite desarrollar aplicaciones, por ejemplo, de consola, aplicaciones APIs, ¿no? APIs REST, que puedes desplegar. Hay muchos comandos como el .NET Click que te permite prácticamente hacer de todo. Y eso es muy bueno, ¿no? Al menos a mí sí me gusta mucho. Pero hay ciertas cosas que, claro, no son tan automáticas, ¿no? No es lo mismo desarrollar en Visual Studio Code que desarrollar en Visual Studio. Pero Visual Studio es un IDE que solamente funciona en Windows. Entonces, no hay forma de hacerlo correr en Linux, ¿no? Hay algunas alternativas que, como dicen por ahí, no, pero puedes usar Wine o puedes usar otro software, ¿no? Como, no recuerdo el nombre, pero que te permite emular aplicaciones de Windows dentro de Linux. Pero Visual Studio es un software tan grande y tan complejo que no lo puedes emular realmente, ¿no? Entonces, tu única alternativa gratuita es Visual Studio Code. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera desarrollar una aplicación de escritorio? O quisiera desarrollar algo de repente, pero que me permita ser mucho más rápido. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Rider. Rider le pertenece a la empresa JetBrains, una empresa muy conocida, que son los que crearon el lenguaje de programación Kotlin, que ahora prácticamente es el lenguaje oficial para desarrollar aplicaciones de Android. Y esta empresa ha creado este IDE de Rider. Rider es un software multiplataforma que te permite trabajar como si fuera Visual Studio. Ya, incluso puedo decir con mi experiencia basándome en el uso de ese software que hay muchas cosas que son tan excelentes en Rider que le gana a Visual Studio. Al menos en la versión Community sí le gana. Y a mí al menos me ha gustado, ha sido muy cómodo trabajar con este software. He trabajado también en equipo. Y cuando trabajaba en equipo, algunas personas me decían, ¿qué software estás usando? Parece que estuvieras usando IntelliJ. IntelliJ es un IDE para trabajar en Java. Y curiosamente IntelliJ le pertenece a Rider. Entonces casi todos sus IDEs se parecen mucho, ¿no? PHP Storm, tenemos WebStorm también, ¿no? Y así, tenemos montones de software de esta empresa que, claro, ¿no? Tiene un IDE muy parecido a todos y te permite trabajar, ¿no? Y es curioso porque este software está hecho con Java. O sea, un IDE programado en Java para que puedas programar en C Sharp. Eso me pareció, pues, muy interesante, ¿no? Muy alocada también, claro, la idea, pero es que Java pues tiene una máquina virtual que te permite correr prácticamente la misma base de código en diferentes sistemas operativos. Y me pareció muy bueno, ¿no? Entonces cuando yo lo utilicé, descargué, recuerdo, la versión trial de 30 días y me ayudó tanto haciendo el desarrollo, ¿no? Ciertas cosas eran casi automáticas, sentía que lo que yo trabajaba era mucho más rápido que trabajarlo en una versión limitada de Visual Studio o incluso el mismo Visual Studio Code, ¿no? Hay algunas cosas, hay algunos bugs que han salido que claro que yo sé que los han ido mejorando, pero para la época en que yo lo usaba, pues Rider estaba por muy lejos de lo que era Visual Studio Code, al menos para trabajar con aplicaciones de C Sharp, ¿no? Yo trabajaba mucho, yo soy un programador backend, especializado en el backend, y para este tipo de desarrollos Rider me ayudó un montón. Entonces vi la necesidad que yo necesitaba comprar este software. Cuando vi los precios, claro, eran un poco elevados, ¿no? Pero luego vi que había una suscripción mensual y que había un precio diferente si trabajabas para una empresa, o sea, si utilizabas un correo electrónico que tenga un dominio personalizado, y había una versión personal para desarrollo independiente que era mucho más barata. No recuerdo el precio, pero recuerdo que era bastante cómodo. Creo que era algo de $8, $12. Y vi que era un precio bastante razonable, porque si bien yo recibo un sueldo, entonces lo más lógico es que yo deba invertir en mis herramientas, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, un carpintero. Un carpintero que va a utilizar un serrucho, va a utilizar un martillo, y lógicamente estas herramientas va a llegar un momento en que se le va a desgastar. Imaginemos que tenemos un desarmador y yo necesito, pues, colocar 20 tornillos. Entonces, con un desarmador me voy a demorar mucho más que si utilizara un taladro mecánico. Que perdón, automático, que me permita hacer este trabajo en mucho menos tiempo. Entonces, si lo acabo en menos tiempo, entonces yo también acabo más rápido mi trabajo y por lo tanto puedo entregar el software antes de tiempo, ¿no? Bueno, estoy haciendo la analogía con el tema del carpintero. Entonces, lo mismo ocurre con una herramienta de pago. Tú puedes hacer que tus resultados sean mucho más rápidos, puedes hacer más cosas, aparte que te da más tiempo. Y para nosotros, los programadores, el tiempo es dinero. Entonces vi que era una herramienta muy buena y decidí pues adquirirla, ¿no? Era un pago mensual. Y poco a poco me di cuenta, pues, claro, fui ya descubriendo algunos trucos, algunas combinaciones de teclas y vi que era un software enormemente productivo. Entonces dije, no, me quedo con esta herramienta. Y luego por ahí también salió una herramienta que es para administración de base de datos, que es DataGrip. Ahora, con esto no estoy diciendo de que pues cómprenla, ¿no? O le estoy haciendo publicidad a una empresa. Simplemente yo les narro mi experiencia personal en el desarrollo de software y cómo algunas herramientas de pago me han ayudado. Entonces, por ejemplo, DataGrip también me parece un editor de código SQL, porque esto se conecta con múltiples bases de datos y es súper interesante, muy útil, me ha ayudado muchísimo. Lo tengo utilizando casi 6 años y siento que me he vuelto muy productivo. Para lo único que no lo uso es cuando tengo que sacar backups de base de datos, ¿no? Muchas veces me he tratado de memorizar el código para poder hacer backups o para restaurar, pero hay momentos en que simplemente no lo recuerdo o simplemente tengo que estar regresando a algunos apuntes que tengo a veces, cómo es la sintaxis, ¿no? Y al final digo, pero si esto lo puedo hacer pues en un par de clics con, por ejemplo, en el caso de SQL Server con el Management Studio, ¿no? Clic derecho, tareas, exportar y listo, ¿no? Un par de asistentes y ya está. Entonces no pierdo tiempo porque finalmente nuevamente a lo que voy es que no debo perder tiempo cuando estoy haciendo un trabajo de programación. Entonces la conclusión que quiero llegar es que no es malo invertir en tus herramientas. Hay mucho software libre que es muy bueno, eso sí, yo lo destaco. Y tiene claro sus objetivos, depende también de cada programador, depende de qué tipo de software uno esté desarrollando, va a depender mucho también de los plazos, ¿no? Cuando uno es freelance, uno se enfrenta a veces al problema de los plazos. Por ejemplo, ¿no? Un cliente te pide que haga cierto software, o sea, le construya cierta solución y te da un plazo, ¿no? O bien tú mismo te pones el plazo y a veces cometemos el error de no dimensionar bien los tiempos. Y por ejemplo, ¿no? Una tarea que me puede tomar de repente una semana, hacerlo con una herramienta gratuita, de repente con una herramienta de pago lo puedo hacer en 3 días. Entonces, eso hay que ver, ¿no? Eso hay que ver qué tanto costo-beneficio hay. Y esa es mi experiencia personal. No hay una regla escrita en piedra, no hay un software mejor que otro. Y claro, ¿no? Hay muchas comunidades, hay muchos debates, hay muchos foros, hay infinidad de herramientas que te permitan resolver problemas de una manera muy sencilla, pero también tienes que ver el costo-beneficio, ¿no? Una herramienta que a mí también me gustó mucho y que he utilizado por muchos años es DevExpress. DevExpress es una suite de controles que está destinado a cada plataforma, a la parte web, a la parte de escritorio, ya sea con Windows Forms o ya sea Windows Presentation Foundation. Pero es una herramienta bastante cara, porque está a un promedio de casi $2,000 al año por desarrollador. Entonces, si tenemos un equipo de trabajo de, por ejemplo, 3 personas y los 3 desarrollan, entonces cada desarrollador debe tener una licencia, porque la licencia está atado al nombre de desarrollador, no a la computadora, no a la empresa, ¿no? Si bien se puede repartir, ¿no? Está ligado necesariamente a cada desarrollador. Entonces, si la solución es muy grande, claro, ¿no? Hay un costo bastante alto, entonces sí se puede recuperar esa inversión. Y si el software de repente no te toma un año, de repente te toma, no sé, 3 o 4 meses, ya puedes hacer en ese año que te toca la licencia, hacer más software y claro, vas recuperando, ¿no? Yo siempre lo he visto de esa manera. Una vez sí llegué a pagar por DevExpress. Me costó casi do los $2,000, pero como había utilizado las versiones trial, me dieron un descuento, creo, de 10%. No recuerdo bien, pero valió la pena porque recuerdo que en ese año habré construido por lo menos unos 10 software. Y estos 10 software, claro, me retribuyeron bastante, económicamente muy bien, y sentí que esa inversión que hice realmente valió la pena. Claro que ya para el año siguiente ya no renové. Me ofrecieron incluso creo 50% de descuento, pero como ya no tenía clientes que tenían esta necesidad, entonces opté por simplemente ya no renovarlo. Entonces, nuevamente, ¿no? Lo que yo les menciono es que sigan mi consejo. No todas las herramientas de pago son malas, no todas hay por qué pagarlas, ¿no? Hay algunas que son pues freemium, pues ustedes pueden probar las versiones trial y siempre denle esta oportunidad. Todo desarrollador tiene que invertir en sus herramientas, porque es la única forma en que seas productivo. Entonces, bueno, sin más, este tema queda aquí. Me gustaría, claro, ahondar en mucho software, pero no quiero tampoco hacer el capítulo excesivamente largo. Muchas gracias, más bien, por su atención. Próximamente vamos a sacar más capítulos, ¿no? Para hacer que hablar de ustedes, hacer debates. Y también no se olviden que voy a hacer una entrevista también con una persona que me ha ayudado mucho en impulsar mi carrera. Y bueno, no se lo pierdan. Muchas gracias por escucharme en Café con Programación. Que tengan un buen día, una buena tarde o unas buenas noches, dependiendo de a qué hora estás escuchando este episodio.